Fiscales que tienen su maña, que tienen su forma de pensar. Y cuando uno está en el cargo que ocupa la fiscal general, que es lo que muchas veces le pasa a los ministros, termina dedicando el 70% de tu tiempo a la cuestión administrativa.
La burocracia.
Te cuento algo.
Sí.
Esta semana tuve que donar una resma de papel a una unidad fiscal porque no tenían papel para sacar una resolución. Entonces,
esa es la constante.
Entonces, esa es una realidad. Sí. O combustible para los vehículos, o la cubierta. Entonces, la fiscal general está estresada y toma el 70% de su tiempo para tratar de zanjar esas cuestiones, que no hay tinta, que no hay fotocopia, que no anda la computadora.
Lamentable.
En lugar de concentrarse un poquito cómo la está gestión. Trabajando técnicamente los fiscales adjuntos, cómo están haciendo el trabajo. Entonces, hay una realidad que no se puede desconocer. Si el Ministerio Público para, una situación calamitosa, y hoy el Ministerio Público por cuestiones políticas tiene un parate y tiene necesidades que uno dice esto no puede pasar, pero pasa, y lo de la hoja de papel es una realidad que me pasó a mí. O sea, no te estoy diciendo porque me dijeron, vos querés hacer un procedimiento, el abogado te dicen no tenemos el móvil, vos tenés que decirle a tu cliente, sabes que no tiene el móvil, pone vos el móvil o ponerla, y si la persona no tiene recursos.
Sí.
Entonces, es una realidad que, por eso yo digo, uno tiene que comenzar a analizar esa situación y decir, ¿cómo podemos mejorar? Y tenemos que darle una independencia presupuestaria al Ministerio Público para que no esté dependiendo del presupuesto de la clase política. Porque uno, con una cuestión política, termina afectando a personas que no tienen nada que ver con causa política. ¿Cuántos ciudadanos hoy sus causas están paradas porque no hay papel, o porque el fiscal no puede moverse, o porque los asistentes no pueden salir?
Claro,
entonces es mucho más complejo de repente que analizar de lo que ella pudo o no pudo hacer. Yo creo que ella hace ya bastante tiempo viene luchando con una situación calamitosa del Ministerio Público, que hoy no tiene recursos en muchas unidades para llevar adelante una investigación, y se le exige al funcionario. Y el funcionario,
eso le da todo en manos, decís vos,
para entonces el cosas. Funcionario te dice, doctor, yo tengo que pagar mi plata, tengo que hacerte este, claro, ayudarme, ¿no? Entonces entra en una cuestión administrativa donde colapsa y donde su cabeza está ahí, okay, y no está seguramente, che, ¿qué pasa con este proceso? Vení un poco, fiscal, vamos a dar la tranquilidad de sentarte en un escritorio y analizar jurídicamente una situación. Y yo creo que ella está hace más de 2 años atravesando esa situación de su cabeza, y su tiempo está en un 70% en la cuestión administrativa, en un 30% en lo que realmente tendría que importarle. ¿Cómo está llevando el fiscal fulano esta causa? El fiscal vengando a tal lugar. O sea, haciendo una revisión de las causas, no solamente la que ocurre en Asunción, sino la que ocurre en otro departamento. Entonces no tiene el tiempo necesario. Okay. Por eso que no le hago responsable seguramente de todas estas situaciones que se dijo en la mesa.
Ahora,
por lo que ella tiene que estar, por lo que tiene que estar preocupada, ¿verdad?
¿Vos crees que tiene demasiadas cosas, entonces no es por una cuestión adrede, sino que porque la estructura misma lo obliga a hacer así?
Es que la estructura hoy, desde el momento de que vos políticamente querés atacar a una persona bajándole el presupuesto o negándole ciertas cuestiones, lo que hace es no le afecta a la persona, porque ella va a salir siendo fiscal general del Estado, va a seguir trabajando, y te puedo asegurar que va a estar en los mejores estudios jurídicos con la experiencia que sale.
Sí, a lo mejor ya está la institución.
¿Entendés? Entonces, bueno, le afecta a la institucionalidad, y con eso le afecta a los fiscales y le afecta al ciudadano que le interesa Chevledo el tema político o si Sandra está bien o está mal. Entonces, uno, esa mezquindad política es lo que hay que erradicar y entender. Y para que eso ocurra, tenés que estar en la cancha.
Sí, pero si hacía un buen trabajo también, doctor, con gusto yo creo que todo el Congreso le iba a ampliar el presupuesto.
De hecho, le amplió el primer año.
Se le amplió.
Ella venía realizando un buen trabajo. Yo creo que empezó a tener conflictos durante la pandemia.
Ahí se agudizó, digamos.
Yo creo que ahí no supo manejar ciertas situaciones. Creo que hubieron responsables que hoy están en libertad. No tengo problema de nombre. Yo creo que el ministro de Salud tendría que haber estado imputado o investigado por todos los hechos de corrupción que se dio en el ministerio.
Sí.
Hay actores que están por debajo, él que están procesados, pero él era el que tenía la lapicera. Sí,
el caso de Nenecho, ¿qué opinión te merece?
Y él creo que está dentro de un proceso. Él está...
Hace un año está durmiendo su
causa. No conozco la causa, pero por lo menos está siendo investigado él y otros concejales. No sé cómo está la causa. pero sí sé que está en esa situación. Entonces, así como ahora seguramente se tardó mucho con lo de Hugo Javier, con el gobernador Guairá.
Hubo mucha debilidad hacia sectores, hacia ciertos sectores.
No sé si debilidad o no sé si inutilidad por parte del fiscal que llegaba a la causa, o no sé si nosotros no enterábamos de todo lo que había o de lo que no había, porque muchas veces ocurre eso, se vende una situación y no se cuenta la realidad. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Y cómo yo podría estar en contra del Ministerio Público. Vos sabés que hubieron más de 1,000 funcionarios que rectificaron su declaración jurada. ¿Qué 1,000? Más de 3,000 funcionarios que rectificaron su declaración jurada. Me equivoqué en mi declaración, rectifiqué. El único que está llevado a un juicio oral es Dani Durán.
Sí.
Exacto.
Después todito lo demás se le dijo, no, uno puede rectificar, no hay problema. Con el agravante que él se lo lleva a juicio oral por haber declarado de más, ni siquiera por de menos. O sea, él declaró, viene que era de una sociedad, Durán Propiedades, como suya.
Sí.
A pesar que la sociedad 99% era de él y 1% de su señora. Entonces, como hubo esa disparidad, dijo, no, el inmueble este que vos declaraste no era tuyo, era de la sociedad.
Eso es mentiroso.
Entonces, él, o sea, no causó ningún perjuicio, no causó ningún daño, pero mediáticamente, por la influencia de un medio, él está haciendo, estamos esperando fecha para juicio oral. Pero sin embargo, Carla Bacía, Lupi, otros diputados, otros senadores rectificaron su declaración y salieron en libertad. O sea, lastimosamente, yo le iba a decir, ¿y esa no es la culpable? Y no es Sandra la culpable, es la fiscal que te dice, doctor, tengo mucha presión, me llama de este medio a presionar y tengo que llevarle. Entonces, y es culpa de la inútil de la fiscal que tiene la causa. Yo le quería decir, ¿sabes que tienes que irte a tu casa si no puedes soportar la llamada de una periodista de un medio de comunicación? Porque
va a diputar. ¿Entendés? Doctor, ¿cuántos hijos tenés?
3.
¿Vos decís que uno de tus hijos se va a animar nomás a pedirle un favor a un narcotraficante en tu nombre? O a recibir, mejor dicho. O a decir que va por hacer un favor.
Dependiendo de... No te puedo decir...
Pero vos sos ministro de la corte.
Uno se está recibiendo. O sea, podría decir cómo...
No, pero vos sos ministro de la corte.
Sí.
Oscar Tuma, ministro de la corte, tipo conocido. Vos decís que tu hijo se va manejando tu ética moral, que ahora te estamos conociendo, doctor, y realmente yo le decía al día de atrás que da gusto debatir contigo porque sos un tipo transparente en el debate. Manejando tu moral y tu ética, vos decís que tu hijo se va a animar a tratar con un narcotraficante a cambio de un favor tuyo.
No.
No se va a animar.
Y espero que no, tiene 18 años, o sea, te estoy hablando de...
Bueno, pero tu hijo con 35 años, con 35 años.
De repente hay otro, de repente uno no tiene la suerte de formar a su hijo y uno ya muchas veces le conoce a su hijo. Si directamente vos me decís por el caso Fretes, yo creo que lo del hijo y relacionamiento...
Porque yo no digo, doctor, con todo respeto, al fin y al cabo es una conjetura nomás. Pero si tu hijo, si tu papá Antonio Fretes, un ministro de la corte conocido, dueño de bancos, dueño de financieras.
¿Qué conocido? El presidente de la Corte
Suprema. Presidente de la honorable Corte Suprema de Justicia. Mm. Y si tu hijo de 36 años, que encima otra vez no trabaja en tu banco privado, trabaja en Itaipú, en el sector público, tiene la desfachatez de meter en el sector público. Yo no creo que el hijo Oscar Tuma se anime a pedir el favor a tu nombre si Oscar Tuma no le da su bendición. O sea, esa es mi conjetura, insisto. Yo es una conjetura, no digo que es la realidad.
Lo que pasa es que vos tenés que hablar del caso concreto. Mm. Y acá estamos hablando de un caso concreto de un ministro, que es el ministro Frete, y su hijo.
Sí.
Y yo te diría que en este caso, yo 70% a que fue una cuestión personal del hijo y no con el padre, que no tiene necesidad de... por esa suma y por esa circunstancia y por un montón de cuestiones de meterse en algo así.
Ahora,
no, Frete te decía una cosa. Frete es uno de los ministros que constantemente hace un examen vertical en relación a las causas del narcotráfico. Y es uno de los ministros que llama, acá hay que apretar. Por eso es que se le relaciona mucho con la embajada. Sí.
Está muy vinculado.
Está muy vinculado. Y los jueces te hablan de que cuando ocurren situaciones donde vos decís, pero el derecho a la defensa, pero acá no hay un elemento de prueba, acá no hay nada. Va a condenar igual recibir la llamada del décimo piso. ¿entendés? Entonces, condenarnos igual. Le creemos a esta gente de la Senat, por más de que haya contado una fantasía, se toma como la verdad real lo que dice la gente de la Senat. Y hay y mucho, mucha de esa situación, lo conocen muchos jueces, lo conocen muchos abogados, y te vuelvo a repetir, no creo que haya estado él en contubernio con el hijo para esa situación. Yo lo que más bien creo es, yo soy el hijo del ministro, tengo la posibilidad de ganar un buen dinero, voy a hacer el cabildeo necesario con mi matrícula de abogado para tratar de conseguir resultados favorables. Así como lo hicieron en su oportunidad hijas de exministros, como lo hicieron hijos de otros ministros.
Yo no me acuerdo que un padre no sepa lo que hace el hijo. Sí, es que hay buen diálogo, por lo menos.
Por eso te digo, pero ahí pues ya depende también del diálogo. Yo conozco padres doctor, que no tienen contacto con sus hijos.
Pero doctor, espera un poco. O sea, vamos a hacer... poner ejemplos personales. Yo muchas veces te escucho hablar de tu señor padre, que es un gran intelectual.
Pues yo tenía un buen relacionamiento con él.
Sí, pero sobre todo, doctor, vos no vas a pedir un favor en nombre de tu padre. Por más que no haya buen relacionamiento. Sí. ¿Por qué no vas a hacerlo? Porque tu hijo te va a mandar al carajo. Tu hijo te va a decir, pendejo, mira, ¿qué te pasa? Vos lo mismo con tu hijo a los 36 años. Yo lo que digo nomás, doctor, es... Insisto, es una conjetura. Yo no tengo documentos que puedo probar. Pero mi sospecha nomás es... Si mi papá es Antonio Fretes, uno de los hombres, probablemente el segundo hombre más poderoso del país, si no es el tercero, el primero, el cuarto, vamos a ver en qué opción está, pero está entre los 10 hombres más poderosos del país, fácilmente. Yo no voy a pedir plata a Hijazi, a un tipo extraditado, a un tipo con solicitud de extradición, si no tengo o la bendición de mi papá, o si ya no hice eso alguna vez, porque te expones, y encima te lo ha dejado documentado. Demasiado seguro te lo dijo, o una de dos. O el hijo es un gran falluto, que puede ser también. El hijo puede ser un cachafá también diciendo, me chupan huevo mi papá, voy a hacer esto y quiero plata. Puede ser. Pero el hijo tenía un buen sueldo. Su papá le mantenía bien, su papá le consiguió el cargo en Itaipú. Y no tenía por qué tampoco traicionarlo así.
Yo te voy a decir algo.
Sí.
Y se acabó tus conclusiones. Del momento que él, siendo el hijo de un ministro con muchas empresas, con mucho poder... Está siendo funcionario público, ya te dice que es un cachafá y un aragán. Sí te respondo. O sea, yo soy hijo del ministro Frete, hermano, pues ya está trabajando en la profesión, o ¿no? Ya está siendo secretario de Nicanor en Itaipú. Estoy ahí porque busco la vida fácil, o porque no tengo capacidad y estoy en ese mundo del chiquitaje.
Pero todos los hijos de Frete están metidos en quilombo.
Y por eso te estoy diciendo, porque no tienen la capacidad.
O decir que es limitado.
No, o sea, lo que te quiero decir es de que justamente esa actitud es lo que hace posible de que hagan lo que vos decís que no pueden hacer. O sea, es buscar la cosa fácil. O sea, no quiero trabajar, ¿qué cargo hay en Itaipú? Papá, no dudaría de que haya pedido para que ocupe ese cargo.
Claro.
Eso no tengo duda. Pero sí tengo mucha duda en que él haya obrado de la forma que obró con la venia del padre. O sea, evidentemente la persona teniendo la posibilidad que tiene él de trabajar, de capacitarse y buscar la vida fácil del salario no haciendo nada, es porque ya es un cachafá. Entonces a partir de ahí puede hacer cualquier cosa.
Entonces, o sea, no te sorprende, digamos, que...
No me sorprende. No me sorprende por esa misma actitud.
Por esa lógica, claro, de que lo fácil.
Y sí, claro. ¿Vos crees en Antonio Fretes, doctor?
Yo lo que
creo... Una opinión personal. ¿En qué concepto lo tenés?
En ¿creer en qué? Por eso te digo...
No, como profesional, o sea, como ministro de la Corte, ¿vos crees que él no podría hacer esto? O sea, en el sentido que si lo conoces, ¿vos crees que él no va a ser capaz de transar con Hijazi, por ejemplo?
Yo no te iba a decir que él no sería capaz de transar, porque se van a cagar todo de risa de mí.
Claro, claro.
Pero en esta causa, yo te digo que le doy mi...
Mi
voto de confianza.
No, está bien, es la opinión personal.
O sea, en esta causa le doy mi voto de confianza.
Vos no pones la mano en el fuego por él, pero
yo acá, lo que te acá decir, se te puede dudar. Claramente. Sí. De que yo te diga que él no haya transado en alguna oportunidad, no, vamos a cagarnos a reír a todo. Hasta yo me voy a reír. ¿Entendés? Así te digo. Vos claro. Tomá como quieras lo que te digo. Que lo hayan hecho en esta causa no.
Independientemente que él haya sabido, ¿no?, de esta negociación que se dio, ¿crees que él debía de haber renunciado y no solamente pedido un permiso indefinido?
¿Pasó lo que dijiste?
Se cumplió lo que te dije hace una semana. ¿Qué yo haría? Renunciaría a la presidencia, en primer lugar, y solicitaría permiso para el cargo. para que exista por lo menos un, se descomprima la tensión que pesa sobre la Corte Suprema de Justicia, porque quieras o no, un cuerpo colegiado donde indirectamente, sobre todo políticamente, va a afectar a todos los miembros, ¿verdad? Entonces, obró como yo dije que tendría que obrar, ¿verdad? Y, sí. Y bueno, a partir de ahora...
Es que escuchó la radio.
Sí. A partir de ahora, bueno, la investigación nos irá si existe nexo, si existe comunicación entre el padre, mira, conseguí esto, veme. O sea, ya está a cargo de los fiscales.
Y respecto a nuestros legisladores que son muy conocidos ahora para archivar juicios políticos, ahora sobre temas muy importantes, por ejemplo, Sandra Quiñones, este tema también ahora con Antonio, ¿cómo te toma eso?
Yo creo que se utilizó eso como una intención de obtener un rédito político. Uh-huh. Y yo creo que eso es la ciudadanía percibió. O
los opositores, vos decís, sí. Que han presentado libelos y libelos.
Presentaron de forma muy apresurada, uh-huh, por una cuestión que recién se está investigando. Entonces yo creo que lo que ocurrió fue lo siguiente. Surgió esta posibilidad de obtener un rédito político, presentemos como una cuestión de juicio político, sabiendo que no estaban los votos. Okay. Y por el otro lado se toma una posición política lógica que también trae una afectación en relación a muchos ciudadanos, donde la opinión fácil es, ahí le están protegiendo, ¿verdad? Pero a mí me hubiera costado mucho realmente estar en esta situación y qué hacer, ¿verdad? Porque no me quiero poner en el lugar de ellos y tratar de explicar a la ciudadanía lo que yo hago en la comodidad que estoy ahora, porque no tengo ningún cargo, hubiera sido muy difícil y seguramente el 80% no iba a creer lo que te estoy diciendo. Así que te hablo sin ningún peso encima, mi pensamiento cómodo desde acá. Que hubiera sido el mismo pensamiento de la Cámara de Diputados, pero sí, mucho más conflictivo para que ustedes puedan creerme en lo que estoy diciendo. Entonces sí, no fue una situación fácil tampoco para lo que tuvieron que, claro, votar por el rechazo.
Esto tenemos que ir a un corte, pero antes de agradecerte por el tiempo, quería consultarte qué tenés este fin de semana.
También. Eso le iba a preguntar.
¿Qué hay este fin de
semana? Me leíste la mente.
¿Qué quieren hacer?
No, en campaña te digo. ¿Cómo?
Ah, tu no. agenda.
¿Qué va a hacer? Que la gente sepa dónde va a
tomar. ¿Por dónde va a
estar? El próximo viernes yo te voy a comprometer a una fiesta, ¿eh?
Sí, no hay problema.
Como vos la otra no comprometiste.
No, pero no, mal, no, me hizo pasar al frente.
Sí. Pero son lo que. Usted, esto es simpático, esto. Se playaron todo el día y se quedaron, creo que cerraron la radio ese día. Se chuparon todo lo que había, comieron todo lo que había.
El día era Bob Esponja con el
Bob Esponja.
Se tiró ahí. Se playaron porque le tiraron al frente y después no se iban más.
Él se playó y él se fue antes que yo. Eso no me queda aclarar.
Es verdad, señor.
Mejor nomás que nos cuente su agenda.
¿Verdad?
Para no hablar de la agenda de usted.
No estamos quedando todo acá. Sí. ¿Qué hay, doctor, este fin de?
¿Qué va? ¿Por dónde vas a estar?
No, voy a estar por acá nomás. Voy a estar por acá.
¿Cuándo va a salir fuerte al interior a hacer campaña?
La segunda etapa.
Después del 18 de diciembre. O sea, ¿vos estás concentrando tus votos acá en Asunción o cómo?
Estoy haciendo una campaña realista. Yo creo que uno tiene que ser pragmático para tratar de encontrar resultados. En esta primera etapa a mí me va a ser muy difícil bajar a la dirigencia.
Sí.
Teniendo en cuenta que se está eligiendo también cargo para presidente seccional, para convencional, para miembro seccional. Económicamente iba a ser muy difícil sostener.
Y muy desgastante, sí.
Creo que nadie puede sostener eso. Solamente lo pueden sostener los que tienen la posibilidad de administrar un cargo público,
sí,
un intendente, o un concejal, un diputado, un senador que pueda suplir las necesidades de esas personas con un puesto de trabajo o lo que sea, ¿verdad? Uh-huh. Entonces decidí directamente abrirme y esperar la segunda etapa cuando ya estén todo ubicado y cuando me imagino van a actuar con inteligencia y no por necesidad. Hoy creo que muchos están apoyando a muchos actores por necesidad de llegar al cargo y no por inteligencia. Y creo que en la segunda etapa muchos presidentes que hoy están saltando con un senador o con un diputado lo hacen por la necesidad de lo que esa persona les puede brindar. Ya cuando lleguen al cargo van a usar el sentido común y decir, no, espera un poquitito, no tengo la manera de apoyarte porque me vas a terminar fundiendo. Pienso y creo que va a ser así. Entonces, en la segunda etapa vamos a salir a trabajar con la dirigencia.
Gracias, doctor querido.
No, gracias a ustedes. Nos vemos el otro jueves a conformar nuestra terna.
Ya está, doctor.
Sí.
Ya está.
Yo voy a traer mi
listita.
Mi terna para
Trae tu terna.
Otra cosa
y chispita también.
Hay que analizar.